Acaban de dar las 9 en punto del viernes 31 de marzo y estáis escuchando Crimen de Medianoche. Muy buenas noches, los caminos con frecuencia se tuercen, muchas veces toman un rumbo inesperado y el verdadero logro es salir adelante. Este equipo recibe hoy un nuevo miembro de identidad desconocida, la señora Amapola. Ampliamos nuestra sección literaria con un pequeño espacio de microcuentos. Su identidad es un misterio, pero su presencia es más latente, más que latente, en este programa. Fuera de todo guión, un nuevo miembro entra y, como observaréis, otro sale. Me imagino que ya sabemos de quién, que ya sabéis de quién hablamos. Lo notaréis en cuanto dejéis de oír su voz, pero solo quiero dar palabras de agradecimiento, porque sin esa persona que hoy no vais a oír y que próximamente, por desgracia, tampoco, este programa no existiría, no lo estaríais escuchando y yo no estaría sentado a este micrófono. Así que a esa persona, gracias por todo y no dejéis de seguirla. No hace falta que diga el nombre, porque todos sabéis quién es. Y como os iba diciendo, con este nuevo espacio, Crimen de Medianoche avanza, transiciona con los nuevos y los veteranos. Precisamente hoy dedicamos nuestro programa a eso, a la transición, pero a la española. Adolfo Suárez fue el primer presidente de la democracia en nuestro país, pero es que además fue el precursor de la videopolítica, una de las herramientas más eficaces de comunicación política en las campañas electorales. Iván Carretero, buenas noches.
Buenas noches, Luis. Pues sí, como comentas, Adolfo Suárez fue el primer presidente en utilizar las cámaras de televisión para dirigirse a la ciudadanía. En la víspera de las elecciones de 1979, UCD y PSOE tenían una diferencia mínima en las encuestas. Suárez utilizó las cámaras de televisión española para dirigirse al PSOE. Esta noche consiguió ganar 1 millón de votos. Esta noche analizaremos la videopolítica con Icíar Reguero, profesora de periodismo.
Quien vivió en esa época y además la documentó desde los medios de comunicación fue Paco Alcántara. Paco ha sido testigo de los cambios que ha experimentado nuestro país antes y después de la transición y nos lo ha contado. En 1980 inició su andadura en la radio y el año pasado se despidió de los micrófonos como jefe de informativos de Radio Nacional de España en Castilla y León. Enseguida estaremos con él. Y de jefe de informativos a exdirector, este último de El Mundo. La última semana David Jiménez ha participado en el ciclo Inforum. A Patricia Carballo, ¿qué hemos podido escuchar durante su visita?
Sobre todo consejos para jóvenes periodistas, Luis. El exdirector del Mundo, David Jiménez, ha realizado una conferencia dentro del ciclo Inforuba. Dos alumnas de periodismo han sido las encargadas de dirigir la entrevista. Así se ha dirigido David Jiménez a los estudiantes.
Yo montaría un periódico, que a veces me lo piden el normal, que sale en el director. Yo no tendría ningún problema en encontrar grandísimo talento de la gente joven que hay.
Gracias, Patricia. Volvemos a las ondas. Un año después de la llegada de Paco Alcántara a la radio en 1981, en el Congreso de los Diputados se votaba la investidura de Calvo Sotelo. Ese 23 de febrero, mandos militares entraron en la Cámara en un intento de golpe de Estado. Muy pronto conectaremos con Javi Pardo. Los hechos transcurridos durante ese 23F se pudieron escuchar, que no ver. Los españoles todavía recuerdan cómo se mantuvieron pegados a la radio, muchos de ellos impactados, temerosos de lo que ocurría. El mismo miedo pasó Sidney Prescott mientras desconocidos con una máscara la perseguían para matarla. Esta noche desentrañamos la historia real detrás de la identidad del enigmático Ghostface. Pero eso será después, porque desembarcamos en el último suceso de la noche. Patricia, ¿dónde llegamos con el Titanic?
A punto de salir de Irlanda, Luis. Hoy rumbo directo a Nueva York. Nuestros protagonistas ya están preparados para zarpar a la tierra de las oportunidades. Esta noche tenemos noticias frescas sobre la vida de Michael Jr. y Edmond. Empieza a hacer frío y esperamos no toparnos con ningún bache en el camino.
Esperemos que no, Patricia. Cualquier inconveniente después de declarar el barco como el insumergible nos dejaría helados. Estaremos atentos a Recuerdos de Ojalata. Este programa, por supuesto, no sería posible sin la familia de Crimen de Medianoche y Radio UBA. Al mando técnico, como ya sabéis, Amapola, y detrás de los micrófonos, Luis Herrera. Comenzamos.
Buenas noches, es viernes 31 de marzo. Ya ha comenzado también la primavera y, como reza el dicho, la sangre altera. Según la evidencia científica, así es. La presencia de luz activa hormonas relacionadas con la felicidad y genera interés para hacer actividades. Una de ellas, el ciclo Inforuba. El segundo invitado del año de este 13º ciclo de conferencias Inforuba ha sido David Jiménez, periodista, escritor y exdirector del Mundo. Los alumnos han tenido la oportunidad de dirigir la entrevista a este profesional. David Jiménez se suma a una larga lista de invitados del ciclo Inforuba, que a través de estas charlas pretende acercar a los futuros periodistas referentes de la profesión.
Creo que tenéis una conciencia social mayor que la que teníamos nosotros. Creo que tenéis una preocupación por temas que afectan a todos mayor que la que teníamos nosotros. Creo que tenéis, por supuesto, un manejo de la tecnología muy superior a la que tienen las personas de mi generación o mayores. Y creo que van a salir muy buenos periodistas, ¿no?
El área de periodismo organiza las ponencias Inforuba desde hace una década para conocer de primera mano el mundo laboral, una perspectiva interesante en especial para los alumnos de cuarto. La promoción 2019-2023 se graduará este julio. Los estudiantes del grado en periodismo ya tienen fecha para graduarse, el 14 de julio. Se ha realizado el sorteo entre todos los grados de la facultad y de nuevo la suerte ha querido que periodismo se siga graduando los viernes, fecha histórica en la que ya se celebraba antes de instaurar el sorteo. Alicia Arguedas, delegada del Grupo de Tarde.
Personalmente creo que es mucho mejor porque somos los que más somos. Entonces va a haber más opciones para más gente cuanto más cerca esté del fin de semana. Y no sé cómo sería el año pasado, pero por lo menos este año, gente que sea de Valladolid, muy poquita. En lo que es tanto el turno de mañana como el de tarde. Entonces pues para la gente de fuera también es mucho mejor un fin de semana.
Y con nosotros tenemos a Iván Carretero, delegado del Grupo de Mañana. Iván, ¿cómo habéis recibido la noticia?
Pues Patricia, con muchísima felicidad, porque al final, como bien ha dicho Alicia, la mayoría de nosotros no somos de Valladolid y que tengan que desplazarse nuestros familiares hasta aquí es bastante más fácil un viernes, que tienen que pedir muchos menos días libres y es más fácil alojarse. Así que muy contentos y con muchas ganas de que llegue ya ese día.
Bueno, todavía quedan muchos detalles por ultimar, pero los alumnos ya saben que podrán llevar 4 invitados cada uno. También deben determinar a qué profesores invitar al acto o dónde irán a cenar. Pero no cerramos el menú y nos ponemos la servilleta. Toma nota. Así ha denominado la cafetería de la Facultad de Filosofía y Letras su tapa para presentarse al segundo concurso de tapas por barrios. Toma nota es un mini gofre con base de manzana caramelizada, queso brie, morcilla y polvo de conguito blanco que se presenta sobre un cuaderno. Eva Soto, camarera de la facultad.
Pues el jurado ha venido esta mañana y le ha gustado mucho la presentación y la mezcla de sabores, porque al igual hay mucha gente que coincide que la manzana caramelizada, que es bastante dulzona, no mata tanto el sabor de la morcilla, que se diferencia bastante bien.
Pues una tapa que se reclama desde esta última semana para acompañar cervezas y refrescos en nuestra facultad. Pasamos a otra reclamación, esta de la Asociación de Doctorandos Iniciativa. Las asociaciones de jóvenes investigadores de Castilla y León han registrado una reclamación ante el procurador del común por el impago de complementos salariales en las universidades públicas. Iniciativa de la Universidad de Valladolid es una de las asociaciones que demanda que el personal docente investigador laboral con contratos temporales no está recibiendo la cuantía que le corresponde. Andrés Dueñas, presidente de Iniciativa.
Bueno, ahora mismo estamos en una situación en el sentido de que la única cosa que nos queda por hacer es demandar. Interpusimos una reclamación en vía administrativa dirigida al rector en enero y desde entonces no nos ha contestado. La Universidad de Valladolid tiene 4 meses para hacerlo, que terminan en abril.
Varios tribunales han fallado a favor de otras universidades que han exigido el pago de estos complementos. Iniciativa se ampara en el Estatuto de los Trabajadores y la directiva para denunciar esta situación. Seguimos hablando de legislación, esta vez en clave cultural. De la ley a la ley cuenta la trayectoria del llamado guionista de la transición, Torcuato Fernández Miranda. Javier Canal, buenas noches.
Hola, buenas. Otra semana que estoy por aquí hablando un poco de cine y series y en esta ocasión vengo a hablar de un telefilme de hace unos años que tiene que ver y mucho con la transición española. Se trata de La Ley a la Ley, una película para la televisión en la que el eje principal es la desconocida figura de Torcuato Fernández Miranda, apodado como el guionista de la transición. En la cinta le da vida a Gonzalo de Castro y se observa cómo trabaja para restituir la democracia en España a través de las propias leyes franquistas. Sin ser una obra maestra ni tener una calidad asombrosa, cumple con su cometido de acercar una de las figuras más desconocidas de la transición al público, además de arrojar luz sobre un proceso importante para la historia reciente de España.
Gracias, Javier. Fernández Miranda es el primero de los personajes que traemos a Crimen de Medianoche en este programa sobre la transición.
Así es, Patricia, muchas gracias. Vamos por el segundo porque regresamos a las ondas. Rememoramos la noche de los transistores, ese 23 de febrero de 1981, en que durante la investidura de Calvo Sotelo solo pudimos enterarnos de lo que ocurría en el Congreso a través de la radio. Javi Pardo, sucesos de la historia.
Muy buenas tardes, Luis, compañeros. Así es, hoy hablaremos del 23 de febrero. Hablaremos también de cómo la radio jugó un papel clave en los sucesos de aquel día, que estuvieron a punto de cambiar el rumbo de nuestro país para siempre y que literalmente quedó grabado en la historia de España. El 23 de febrero de 1981, un grupo de militares intentó dar un golpe de Estado en España. A primera hora de la tarde, el teniente coronel Antonio Tejero irrumpió en el Congreso de los Diputados con un grupo de guardias civiles armados.
¡Quieto todo el mundo! ¡Quieto! ¡Quieto!
Los diputados fueron tomados como rehenes y se declaró un estado de excepción en todo el país. La radio fue una de las herramientas clave para informar a la población sobre lo que estaba ocurriendo. A pesar de que los golpistas intentaron censurar esta información, los medios de comunicación se convirtieron en el principal canal de información para toda la ciudadanía. La radio fue el medio que permitió a los ciudadanos conocer lo que estaba sucediendo casi a tiempo real. Los periodistas se convirtieron de alguna manera en los ojos y oídos de toda la población.
Atención desde la unidad móvil número 2, efectivamente los primeros diputados se acercan a la primera fila.
La radio también fue clave para el fracaso del golpe, ya que las emisoras de radio y televisión se mantuvieron en antena emitiendo programas y música, y lo que transmitió fue un mensaje de tranquilidad, de normalidad y de sosiego en el país. Más tarde, el discurso del rey Juan Carlos I, emitido por televisión y radio en la misma noche del 23F, fue decisivo para frenar el golpe.
Que tomen todas las medidas necesarias para mantener el orden constitucional dentro de la legalidad vigente.
Su mensaje de firmeza y defensa de la democracia fue acogido con alivio por la población general. En definitiva, la radio jugó un papel fundamental en este 23 de febrero. Su labor de informar a la población y mantener la calma fue fundamental para evitar una tragedia mayor. Hoy rendimos homenaje a esos periodistas y trabajadores de la radio que también lucharon por la libertad y la democracia de nuestro país.
Gracias, Javi. Un acontecimiento muy reseñable en la historia de nuestro país, en esa transición española hacia la democracia. En las elecciones de 1977, Adolfo Suárez se convierte en el primer presidente de la democracia en nuestro país. Gran parte de su triunfo electoral se le atribuye a la televisión, a cómo se dirigía a los ciudadanos a través de las cámaras. Pero, ¿cómo se retransmite la política en nuestro país? Iván Carretero, El Debate.
Dentro de dos meses se celebrarán las elecciones municipales y a final de año las nacionales. Es por ello que el debate de hoy lo centramos en la videopolítica española. Esta toma como modelo a Estados Unidos, en donde se lleva practicando durante muchos años. En España nos llegó de la mano de Adolfo Suárez durante la transición. Poco a poco la información política se ha ido deformando en entretenimiento, por lo que actualmente es muy difícil encontrar un programa de política y no un magazine. Tenemos con nosotros a Icía Reguero, profesora de periodismo que ha investigado la prensa durante la transición, y a David Torrico, profesor multiusos. Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Bueno, chicos, primero de todo, ¿los españoles están debidamente informados de la política actual?
Bueno, a mí por definición no me gusta generalizar. Hay españoles que es verdad que siguen muy de cerca la información política y otros que no tanto. Entonces, claro, contestar a esta pregunta es bastante difícil. Desde luego, deberían estar informados en buena medida porque tenemos que pensar que cada 4 años acudimos a las urnas a elegir a nuestros representantes. Y luego, claro, todo ello repercute en nuestra vida, en nuestra sociedad y finalmente quien lo paga es nuestro estado de bienestar. En realidad, sí que percibo en ocasiones cierta apatía política, pero creo que es importante conocer cuál es el panorama político.
Yo sí que estoy de acuerdo, y además, Iciar, yo me voy a posicionar en el lado de la apatía política, porque sí que es cierto que no me gusta la información que se transmite ahora mismo de los políticos. Quiero decir, tenemos referentes de la transición, de los que nos hablaba antes Javi, que tenían unos ideales, defendían unos valores, y quizá ahora, con esa excesiva personalización de las figuras políticas, estamos más pendientes del tuit, del comentario, del gesto que hemos vivido hace unos días en las Cortes de Castilla y León, que realmente del programa. Yo ya te digo que no soy el más dado para la información política, pero me cuesta mucho empatizar y me cuesta mucho enterarme de eso que dices que es tan importante, que es las medidas que nos afectan a todos.
Sí, pero yo creo que de alguna manera también se ha idealizado, perdón, un poco la transición, o bajo mi punto de vista, ¿no? Porque parece que cualquier tiempo pasado fue mejor, y en mi opinión no, porque bueno, diferentes profesores que investigan cuestiones adheridas a la transición nos dicen que había puñaladas traperas, que el Congreso de los Diputados no era todo tan idílico, pero claro, al final se pasaba de una época dictatorial a la democracia, entonces claro, de la situación de la que se partía a la que se dirigía el país, pues era mucho mejor. Pero bueno, yo creo que ahora el problema es que yo creo que hay más medios, yo creo que de alguna forma las redes sociales han cambiado la manera de conversar entre nosotros, con los políticos, y claro, eso también entraña ciertos peligros, como por ejemplo los bulos, o bueno, eso, el que se esté más pendiente de la imagen que de las propias medidas.
Bueno, yo como persona que sigue la información política cada vez menos, porque es verdad que estamos llegando a un hartazgo, o yo por lo menos estoy llegando a un hartazgo extremo, creo que la política se está convirtiendo en puro show, y hay muchos dirigentes políticos que tienen conciencia de sí mismos más de un artista que de un cargo público, como puede ser un alcalde, un presidente del gobierno. No obstante, yo creo que los españoles, los que realmente quieran estar informados de política, pueden estarlo bien, porque hay una, como comentabas, una gran variedad de oferta informativa. Tenemos los medios tradicionales, prensa escrita, ahora digital también, tenemos la radio, tenemos la televisión, pero es que ahora tenemos las redes sociales. Lo estamos dejando de lado, entre comillas, no dejando de lado, porque sí que se ha dicho que los políticos han pegado el salto a las redes sociales. Antes se comunicaban tradicionalmente a través de los medios, ahora la gran mayoría de los políticos se comunican con la gente a través de Twitter, a través de Facebook y ahora a través de TikTok. Muchos políticos tienen o su cuenta personal o la de su partido para hacer su propaganda. O sea, por falta de fuentes no va a ser que alguien no esté bien informado de política en este país. Luego, claro, sucede lo de siempre. Cada uno cuenta las cosas a su manera.
Bueno, ya habéis adelantado el segundo tema que queríamos tratar, y es que actualmente, ¿cómo puede ser que nos importe más que un político acuda al hormiguero, hablar de dónde se toman las cañas o de cuál es su música favorita, que de los servicios públicos que va a ofrecer a los ciudadanos?
Yo creo que la clave está en lo que ha comentado David, la personalización de la política. Ya no hablamos de partidos o de ideas. Hablamos del candidato, de la persona, y muchas veces se presta más atención, nos hace más hincapié en la vida personal, pasada, presente, del político, que realmente, como bien dices en la pregunta, su programa, las ideas, lo que ofrece a sus votantes y a sus posibles votantes. Eso también es fallo de los medios de comunicación.
Pero fíjate, Luis, y creo que aquí Ciar nos va a poder aportar mucha más información, yo creo que la personalización se ha hecho siempre, que Adolfo Suárez era muy coqueto y que le gustaba salir bien en cámara, y a José María Aznar le gustaba hacer abdominales, y sí, conocemos a su preparador físico, pero es que ahora hay tantos candidatos, tantos partidos, tantos canales, tanta información, tanta intoxicación informativa, que realmente yo llego a un momento en el que ya me peta la cabeza. También te digo, no votaría quizá a una persona a la que no le he visto la cara. Entonces están compitiendo por conseguir esa visibilidad y a lo mejor ya cayendo muchas veces en conversaciones de barra de bar. Hay cuentas de Twitter de personas que saltan a la yugular de sus... Sí, sin dar nombres, a la yugular de sus rivales políticos, y que realmente pues dan una imagen bastante alejada de ese idealismo que se transmitía, quizá porque antes estaban más controlados los medios de comunicación y los gabinetes de comunicación inicial.
Pues sí, yo creo que tienes mucha razón en lo que has dicho, ¿no? La personalización de la política entra en España, como también ha dicho Iván, de la mano de Adolfo Suárez. Era una persona que realmente salía en televisión y lo hacía muy bien, además, porque, bueno, él fue jefe de Televisión Española, fue director, entonces conocía muy bien el medio. Y al hilo de lo que decíais, ¿no?, de que por qué realmente los políticos, bueno, pues nos enseñan esa parte más personal, yo creo que también de alguna manera lo demandamos los espectadores. ¿Por qué? Porque al final estamos también un poco hastiados de esa información dura, que realmente lo que hace es que la gente vaya a votar muchas veces sin leerse los programas electorales, y lo que sí hace es ver El Hormiguero. Entonces, claro, de alguna forma yo creo que también nosotros, el electorado, nos hemos vuelto cómodos en ese sentido, y también de alguna manera nos gusta ver a los políticos como si fueran nuestros amigos o nuestros conocidos, si salen de fiestas, si se toman unas cañas, más que nada para humanizarlos, ¿no?, y para no verlos como si fueran extraterrestres, sino como si fueran personas normales y corrientes como nosotros.
Claro, yo creo que ahí el problema está también en nuestra parte. La pelota está en nuestro tejado, en el periodista. ¿Cómo va a ser de incisivo Pablo Motos, por decir al nombre del programa que ha salido aquí, frente a Manuel Campo Vidal o frente a Vicente Vallés? Quiero decir, ¿hasta qué nivel se va a presionar a un político para que realmente nos dé la información que necesitamos saber? ¿O si va a rascar la superficie para buscar ese lado amable? Yo creo que ahí estamos mal informando quizá al electorado con ese tipo de entrevistas más amigables.
Claro, al final es que los programas de infoentretenimiento, como es el caso del Hormiguero, es que es lo que básicamente lo que demanda esa audiencia. O sea, si realmente la entrevista fuera mucho más dura hacia ese candidato, yo creo que la gente desconectaría. Entonces, bueno, hay diferentes tipos de programas que hacen política, eso también lo tenemos que tener claro. Y bueno, nosotros podemos optar por el que prefiramos en ese caso.
Me ha gustado mucho esa última idea que has dicho, de hasta qué punto podemos o nos van a dejar presionar al político o a quien sea. Mira, la semana pasada, grabando uno de los programas de Segundo, que ya sabes que yo vengo a abrirles y estoy con ellos y demás, tuvieron un invitado que la entrevista, bueno, pues invitada, perdón, era delicada, y una de las chicas me dijo, joder, mi pregunta no le ha gustado. Digo, es que no le tiene que gustar.
Es que se trata de que no le
¿Tú
guste.
Tú haces una entrevista para informar al oyente a través de una fuente directa, no para complacer a quien viene. Entonces con los políticos pasa lo mismo. Si tienen algún asunto espinoso, por así decirlo, y tienes que preguntarle porque la actualidad informativa te lo demanda, hazlo. Luego él es libre de contestar o no.
Yo creo que también estamos perdiendo un poco el control del discurso, en el sentido de que ahora ya tienen sus propias vías de comunicación, los propios partidos, que es la página web, son las cuentas en redes sociales, y que realmente quien maneja el discurso son ellos. Es decir, el periodista ya no pregunta, el periodista se hace eco de lo que ha publicado X partido en sus cuentas en redes sociales. Entonces, eso al final, el foco, el encuadre, lo estamos cediendo. Y estamos perdiendo terreno. Eso es muy peligroso.
Me gustaría destacar sobre la idea que acabas de decir, David. Hoy mismo había una rueda de prensa sobre Óscar Puente. Y bueno, ha salido una encuesta de cómo iban a ser los resultados de las elecciones, que le daban que él era ganador, pero con muy poca diferencia sobre el PP. Los periodistas han acudido a esa rueda de prensa y le han querido preguntar sobre esta encuesta. Y su respuesta ha sido, ya he hablado de ello en Twitter, miradlo. O sea, un político directamente en una rueda de prensa le está diciendo a los periodistas que no le tienen que preguntar a él, sino que miren su cuenta de Twitter. O sea, a qué punto estamos llegando.
Y criticábamos entonces el plasma, ¿eh? Fijaos que hace 10 años...
Me lo has quitado ya de la boca.
Sí, ¿verdad? Pues dale, sí, que sabes más de esto
no,
que
no,
yo.
No, totalmente. Digo, esto no es nuevo. O sea, al final los políticos lo que hacían a las ruedas de prensa era prohibir las preguntas y, bueno, aparecer en un plasma. Tanto es así que, bueno, toda la polémica que hubo en aquel momento, bueno, pues ahora se está desplazando a las redes sociales. Pero vamos, se nota que somos de la misma generación.
Sí, ¿verdad? Y luego tenemos algún personaje que dice que todo lo que comentamos son fake news y exacto, que su relato es el de su red social. O sea, ya no me vale lo que claro publico en Twitter, sino que me monto mi propia red para seguir informando a mis seguidores.
Y luego también una idea que me hace mucha gracia, Luis, es todo esto que nos pasa en la facultad y que cuando te vienen a dar charlas, David Jiménez lo destacaba el otro día, que el periodismo ahora mismo está muy mal, pero que somos nosotros los que vamos a salir ahora al mercado laboral,
sí, que somos
vamos a ser los salvadores, y es como, bueno, y todos los que estáis ahí, o sea, toda esa gente de 30, 40 años, 50 años, digo, ¿para qué estáis? O sea, vosotros no podéis salvarlo, tenemos que ser nosotros los que nos comamos el marrón. No sé, dejo ahí esa idea.
En fin, gracias a todos. Desde luego sacamos en claro que desde la etapa de Adolfo Suárez la forma de hacer política se ha extrapolado también a los medios de comunicación. Quien ha sido testigo de todos esos cambios y también de esos hechos que marcaron la llegada de la democracia es Paco Alcántara. El año pasado se despidió de la radio como jefe de informativos de Radio Nacional de España en Castilla y León. A lo largo de su trayectoria ha vivido los medios y guarda recuerdos de acontecimientos que han marcado la historia de nuestro país. Abrimos nuestra Ouija. Pues como estábamos diciendo, hoy tenemos todo un invitado de lujo en Crimen de Medianoche, como es Paco Alcántara, periodista, experiodista ya de Radio Nacional, excompañero también con el que he tenido el privilegio de trabajar y que va a compartir un rato de charla con nosotros. Paco Alcántara, muy buenas noches.
Hola, muy buenas noches, Luis.
Bueno, hoy estamos dedicando el programa, como ya sabes, a la época de la transición, un momento muy importante de la historia de España, ese paso de dictadura a democracia. Tú en ese momento, como la gente no lo sabe, pero los que te conocemos sí, no trabajabas aún en radio, sin embargo, tú ya eras un hombre lector de periódicos, formado, aunque no trabajaras en radio, ya trabajabas como periodista. Y sí que te quería preguntar, de aquella época, como ya periodista, después de muchos años, de una larga trayectoria, ¿qué valoración puedes hacer sobre cómo era la información política en comparación con la de ahora en un momento tan importante como era el de la transición?
Yo los recuerdos que tengo fundamentalmente como lector, porque hay que situar al oyente que la transición, finales de los 70 hasta principios de los 80, esa parte, la muerte de Franco, la constitución de unas primeras cortes democráticas, la creación de la aprobación de la Constitución, teníamos una sola televisión española, con dos canales, la primera y la UHF. Las radios casi todas estaban enganchadas al parte de Radio Nacional de España, y yo creo que la eclosión fue fundamentalmente en la prensa. Aparece El País, aparece Diario 16, hay un periódico vespertino que sale por las tardes, es Informaciones, se mantienen todavía los periódicos de la red del movimiento, los creados durante la época franquista por periódicos transponentes como Pueblo, existe ABC y por supuesto los medios provinciales. Lo que había es, fundamentalmente, creo yo, avidez de información, necesidad de contar lo que estaba pasando en ese momento, que era una situación totalmente cambiante, con una crisis económica importantísima, con un terrorismo en primer plano y creándose un país que se iba estructurando de manera democrática, pero donde ninguno, ni los protagonistas políticos, ni los ciudadanos, sabíamos lo que iba a pasar de un día para otro. Fundamentalmente eran jornadas, creo yo, de incertidumbre.
Un poco comparándolo con la prensa actual, ya ahora en otro contexto, en el que ya tenemos una mayor oferta, tanto en radio como en televisión, como en prensa escrita y ahora la digital. Comparando un poco esa información política de entonces con la de ahora, tú has comentado que antes había un deseo de informar en comparación con el contexto político que hay ahora, una política muy radicalizada, muy enfrentada, muy polarizada, en la que, sin embargo, la información está dando lugar casi a un infoentretenimiento, podríamos decir.
Bueno, en principio yo creo que cualquier tiempo pasado no fue mejor. Hay que contextualizar y siempre hay que ver en qué época ocurren los hechos. Yo no creo que se informara mejor hace 50 años, 40 años que ahora. Es diferente. ¿Qué es lo que ocurre? Sí que es cierto que ahora mismo tenemos una sociedad, a veces, o unos medios de comunicación excesivamente polarizados, pero también en aquella época, recordemos que había un periódico como El Alcázar, que era el periódico del movimiento, que teníamos un periódico monográfico de sucesos, como era el caso, que existían los nuevos periódicos nacidos de la democracia, como El País o Diario 16, que hay una eclosión, por ejemplo, y ahora que se ha perdido, que es las revistas semanales donde se contextualizaba la información. Yo creo que era otro periodo, y no debemos de olvidar que la información siempre es la misma, es o buena o mala información. Cualquier información tendenciosa no es buena información. Antaño había que informarse en dos o más medios para hacerse una idea, y yo creo que ahora tendríamos que hacer lo mismo, no solamente leer un periódico o una página web o ver una televisión o escuchar una radio. Hay que escuchar varias, porque lo importante es que el ciudadano o la ciudadana se haga una opinión de lo que está aconteciendo, ¿no?
O sea, podríamos decir que lo importante es que hay que, vulgarmente dicho, como se suele decir, leer de todo y escuchar de todo para tener una opinión formada, ya no solo de la actualidad política, sino de cualquier otro tipo de sucesos. Perdón, ¿ibas a decir algo? Creo.
No, es que es eso, es que hay buena y mala información, y la ha habido siempre.
Uh-huh. Eso está claro. Ha habido un cambio, Paco, yo creo también, en las fuentes, ¿no? O sea, creo que...
Bueno, a ver, ahora mismo es impensable, por ejemplo, que un periodista pueda entrar en la Junta de Castilla y León, o pueda entrar en una de las consejerías del gobierno autonómico, incluso en algunas instituciones, salvo ayuntamientos como el de Valladolid, donde, digamos, todavía un periodista puede pasear tranquilamente y entrar en un despacho. En el resto de las instituciones está totalmente prohibido. Tienes que dirigir a un mediador, que es el gabinete de prensa. Con lo cual, digamos que lo que se ha perdido posiblemente en estos años es la fuente directa, poder hablar con el protagonista, poder entrar en su despacho, poder tomarte un café y que te vayan contando de viva voz lo que ellos han estado negociando, lo que ellos han estado aprobando, lo que ellos han estado discutiendo. Esto, en este ya avanzado siglo XXI, es casi una aventura imposible, eso de tener contacto entre los representantes políticos, ¿no? Porque siempre hay un mediador, que es el gabinete de prensa, que te filtra los mensajes. Y eso, en esa otra época de la transición, en los años 80, pues no existía, con lo cual tú podías entrar tranquilamente en cualquier institución y poder hablar con un director general, poder hablar con un consejero y sencillamente elaborar una información de primera mano.
Por supuesto, bueno, lo que te iba a decir, ahora vemos a dirigentes políticos, podríamos decir, escoltados por su equipo, bien sea su equipo de comunicación o su equipo más directo en lo que a las tareas de gobierno se refiere, pero sin embargo, los propios políticos intentan ser fuente directa de información, pero no a través de los periodistas o de los medios de comunicación como se ha hecho tradicionalmente. Ahora muchos, por ejemplo, han pegado el salto a las redes sociales, bien a las redes sociales del partido en el que militen o bien a las redes sociales personales del personaje político del que se trate. Eso resta mucho a la profesión, ¿no te parece, Paco? En el sentido de resta mucha calidad a esa relación de los medios, ya no solo con las fuentes, sino con las instituciones.
Bueno, lo que ocurre es que es el estado de los tiempos. Lo que tampoco podemos ir es en contra de lo que es la tónica cotidiana, es que nos comunicamos a través de las redes sociales. Cada vez hablamos menos, cada vez quedamos menos con la gente para charlar. Hablamos a través del WhatsApp, nos comunicamos a través de Twitter, de TikTok, de Twenty, con lo cual los políticos también utilizan esos medios. Yo creo que hay que utilizar todas las fuentes de información periodística, pero no hay que olvidar que la primera fuente es el contacto directo con quien la emite, con lo cual seremos mejores periodistas cuanto mayor sea nuestra agenda de teléfonos y consigamos esa línea directa con el protagonista de la noticia o el que está en la oposición y se queja o plantea otras cosas.
¿Cómo fue, por ejemplo, informar sobre un hecho tan importante como fue el 23F, porque a ti ya ese hecho te pilló trabajando en radio? ¿Cómo comparas tú cómo se informó sobre ese hecho tan importante como se informa ahora de otro tipo de hechos de ese calibre, como es un golpe de Estado?
El 23F fue el descubrimiento de la radio en directo, ¿no? Porque fue la noche de los transistores. con José María García en la cadena SER, ahí transmitiendo a las puertas del Congreso, porque era el único medio que podía hacerlo. Yo en ese momento estaba en Burgos, y recuerdo que hicimos muy poquito, porque en la radio donde yo trabajaba, que era Radio Popular, había dos policías nacionales en la entrada, en el hall, con unas metralletas encima de la mesa. Y recuerdo que mi director entonces dijo así, bueno, pues... como no sabemos si están para defendernos o para que no digamos nada, no vamos a hacer nada. Y teníamos, la verdad, entonces muy poquita programación local por la tarde noche, pero al día siguiente ya sí que se informó, porque Burgos era capitanía de la sexta región militar, que tenía toda el orden en Burgos, pero también en el País Vasco, que era una zona estratégica. Sí, con el tiempo pasado, yo creo que es que no sabíamos hasta media mañana lo que iba a pasar.
Sin duda, un hecho que marcó la vida de todos los que lo vivisteis, pero yo creo que también un poco el devenir de la evolución del periodismo. Paco Alcántara, ha sido todo un placer volver a escucharte, poder realizar esta entrevista contigo, que hayas estado con nosotros. Y bueno, te deseo lo mejor en esta etapa que ahora estás disfrutando, que como dijiste el día que te despediste, la etapa del júbilo.
Así es, hay que cerrar puertas y abrir otras, porque siempre hay vida. Y lo fundamental, seguir bien informado.
Eso es. Paco Alcántara, un abrazo muy fuerte. Que te vaya todo fenomenal.
Gracias a ti, Luis, y buenas noches.
Sin duda, una masterclass siempre poder hablar con Paco Alcántara, un lujo que nos haya podido acompañar en esta noche. Una noche para el recuerdo, ya lo hemos dicho, de la historia de nuestro país. El ataque más mortífero de la organización terrorista ETA, precisamente, ocurrió en este periodo, el atentado de Hipercor. Patricia Carballo pone la voz y Amapola el texto.
Bomba de supermercado. Explosión. Estallido en la ciudad condal. Rugido entre compras de supermercado de un domingo rutinario. Y no lo vimos venir. No pensamos que podría ocurrir. Vivíamos en la monotonía de nuestras vidas sin vaticinar un futuro incierto. Pero ocurrió. Vaya si ocurrió. Entre 200 kilos de carga explosiva se derrumbaron los cuerpos de los inocentes. 21 nos dijeron adiós, en 40 dejó cicatriz, y en más de un millar de mentes quedó grabado. Quedó grabada la desesperación y el temor con el que nos aproximábamos a la salida. Quedaron en la memoria las llamas, el estruendo y los gritos de socorro. Quedó tatuado ese verano del 87 en el que solo un puñado de afortunados revivieron sus recuerdos. Y también quedaron secuelas, efectos secundarios del ataque más virulento hasta el momento, del atentado más salvaje que ETA propinó en nuestro país. El atentado de Hipercor en Barcelona sembró el pánico entre los que se encontraban ahí en ese momento, que quedaría grabado en la historia de España y que le sacó las lágrimas y gritos a quienes lo vivieron en primera persona. Gritos que también son los que traemos esta noche de la mano de Cindy Prescott. Hoy nos trasladamos al pueblo de Woodsboro, en Maryland. Una joven ha interpuesto una denuncia por acoso. El sospechoso viste una máscara blanca. Luis Herrera, esto no es real.
Muchas veces nos preguntamos si la realidad supera la ficción o si la ficción es pura realidad. Amigos, amigas, bienvenidos a Esto no es real. Aquí estamos una semana más en esta sección dedicada al cine de terror. Como siempre, ya sabéis, aquí somos muy monótonos en cuanto al tema. Lo único que cambiamos es la película o la serie de la que se habla cada dos semanas, que es la frecuencia con la que nosotros emitimos. Yo sé que vosotros queréis que estemos semanalmente, pero no siempre puede ser, ¿no? Hay circunstancias que lo impiden. Bueno, la saga de películas de la que vamos a hablar hoy, la franquicia, digamos, es una de las más conocidas, yo creo. Además, se ha vuelto a poner de moda, porque acaba de salir la sexta entrega, que tengo pendiente ir a ver al cine, como buen friki del terror que soy, que es la saga de películas Scream. Yo creo que todos los que escuchéis esta sección y os guste el cine de terror, la tenéis en vuestra memoria. Esa mítica escena de la primera película, ese comienzo que suena al teléfono, ¿cuál es tu película de terror favorita? Con esa voz que te puede dar miedo, no te puede dar miedo, pero es una buena introducción. La mecánica de esta saga de películas es sencilla. Hay un hombre disfrazado. Bueno, no, miento. No tiene por qué ser un hombre. Hay una persona disfrazada de fantasma, porque va con una máscara de fantasma y una túnica negra que le cubre entero, en la apariencia de la muerte, como quien dice, armado con un cuchillo y asesinando adolescentes generalmente. ¿Por qué digo que no tiene por qué ser un hombre? Porque la gracia de la saga Scream es que en cada una de las películas la identidad del asesino varía. Es desconocida en todas hasta el final de la película. Obviamente no me voy a poner a decir quién es el asesino en cada película, porque os destriparía la saga. Es una de las franquicias de mayor éxito y vosotros os preguntaréis, ¿tiene una historia real detrás esta franquicia? Pues claro que sí, si no, no la habríamos traído aquí. Aquí siempre traemos historias reales. Yo me baso en la verdad, o lo intento, que es muy complicado hoy en día. La historia real que hay detrás de la franquicia de Scream es la historia del destripador de Gainesville. Ese es el asesino que inspiró la saga Scream. Hablamos de Danny Rowling, era el nombre de este asesino en serie, que fue quien inspiró las películas de Scream. Un psicópata en toda regla. Violó, mutiló y asesinó a 5 estudiantes en solo 3 días. En el estado de Florida en la década de 1990. Este hombre acampó en el bosque cerca de la Universidad de Florida, donde acechaba a sus víctimas, estudiantes, adolescentes. Cuando estos adolescentes se iban a dormir, él se introducía en sus apartamentos sin ser detectado, con el mayor de los sigilos, y allí atacaba a sus víctimas. Llevaba años colándose en cientos de casas sin ser detectado. Era una especie de fetiche. Pero ese verano lo llevó más allá, como digo, 5 adolescentes a los que asesinó, violó y mutiló. Lo más perturbador de todo, dentro de que este hecho es muy perturbador, es que los violó una vez muertos. Estamos hablando de un caso de necrofilia, aparte de tener una gotera en la cabeza del tamaño de un océano. O sea, es de estar perturbado hasta la saciedad. Como siempre, historias reales detrás de las películas que nos han aterrado durante décadas, de las películas que también nos han entretenido y nos han fascinado, como es esta saga de Scream, que además a mí me gusta mucho particularmente por ese punto de suspense que tiene, porque en la historia real los adolescentes de esa universidad empezaron a dormir todos juntos en acampada, porque al no conocer la identidad del asesino, no querían estar solos porque no se fiaban de absolutamente nadie, que es el componente de suspense que hace tan atractiva a esta franquicia de películas. El no poder fiarte de nadie hasta que ves que al asesino, que a Ghostface, se le quita la careta y ves realmente quién estaba detrás de toda la masacre de la película. Hasta aquí ha llegado el Esto no es real de hoy. Dentro de 2 semanas, como siempre, volveremos con otra película u otra serie, y como siempre con su historia real detrás. Ya nos va quedando poquito, estamos llegando al final de la temporada. Yo no os puedo poneros tristes, pero tenéis que ir mentalizándoos que todo llega a su fin. Hasta dentro de 2 semanas, cuidaos mucho y que tengáis unas buenas vacaciones de Semana Santa.
Muchas gracias, Luis. Recordamos a nuestros oyentes la descripción de los sospechosos. Son hombres o mujeres que se turnan indistintamente a la hora de atacar. Visten con una máscara blanca que imita la cara de una persona gritando. Si tienen noticias, den aviso a las autoridades. La criminalidad no ha cesado en estos días. Informamos también de otra denuncia de una mujer en la comisaría de Niza, en Francia. Volvemos a bordo del Titanic. Salimos de Irlanda y partimos a Nueva York. Nuevo capítulo de Recuerdos de Hojalata, una serie sobre historias, acontecimientos que ocurrieron de verdad y que hemos dado forma desde la ficción. Rememoramos lo que vivieron algunas de las vidas que quedaron truncadas por el hundimiento del Titanic. Recuerdos de Hojalata. Nueve de la mañana, 13 de abril de 1912, Niza, Francia.
El sargento Dubois se sirvió una taza de café y la depositó frente a la mesa. Acto seguido, abrió uno de los cajones de su escritorio y volvió a sacar la carpeta. Aquella carpeta.
Otro día más,
pensó. Otro día más en un caso que le traía de cabeza desde hacía una semana. Había revisado la casa en busca de cualquier pista que les diese un hilo por donde tirar. Una factura, un billete de tren, una carta y nada. En esa vivienda solo faltaba una maleta, un par de pantalones y unas cuantas camisas. Dubois se llevó la taza a los labios y volvió a abrir el expediente. Su compañero, el oficial Durand, acababa de llegar a la comisaría. El oficial saludó a su superior y se acercó a su mesa con una sonrisa.
No me diga que sigue con ese caso, sargento.
Así es, oficial, así es.
¿Cuántos días han pasado? ¿Casi una semana? ¿Sabe usted mejor que yo que pasadas las 24 horas es muy improbable?
¡Silencio, Durand! Si no somos nosotros, ¿quién va a buscar a esos críos?
Durand se quedó unos segundos en silencio y asintió a las palabras del sargento. Tenía razón. Habían pasado varios días desde que aquella mujer italiana se había presentado desesperada en la comisaría. Al parecer, se acababa de separar de su marido. Según la sentencia, tenía la custodia compartida. Trataba de mantener la mente fría, pero en el fondo lo sabía. Cada minuto que pasaba, sería más difícil encontrar a los niños.
¿Ha revisado los recibos bancarios?
Nada desde hace un mes, y nada relevante.
¿Y si tenía billetes de tren o de avión?
He comprobado la lista de pasajeros del Titanic. No hay coincidencias, ni rastro de Michael Navratil ni de sus hijos. Nueve de la noche, 13 de abril de 1912, Océano Atlántico.
Tenía un hambre atroz. Después de varios días moribunda, se sentía mejor. Las recomendaciones del doctor Simpson habían funcionado. Se había pasado los días encerrada en el resguardo de su habitación. Solo se había levantado de la cama para vaciar el contenido de su estómago en el cuarto de baño. Aquella noche por fin se encontraba en condiciones de visitar otro espacio.
Berza Alemán salió de su camarote camino del comedor. Por los pasillos se olía la fragancia de los suculentos manjares que en unos minutos iba a devorar. Se le caía la baba solo de pensar en el buey a la parrilla o el pastel de trigo sarraceno. Avanzó por los pasillos hasta llegar al gran comedor. A través del cristal observó la imagen del último día.
Ahí estaban, aquel par de niños pequeños junto a su padre, en su mesa. Aquella imagen le enterneció. Se acordó de sus hermanos, de lo mucho que les echaba de menos y de la sorpresa que se llevarían al verla. Cuando llegasen a Nueva York, partiría para Iowa y entonces volverían a estar juntos de nuevo. Berza se sentó en la mesa al lado de uno de los niños.
Si me permite decírselo, tiene unos hijos preciosos.
Gracias,
contestó seco Michael Navratil. Berza apartó la mirada un momento y volvió a dirigirse a él.
Perdone, no me he presentado. Soy Berza Lehmann. Subí en Chesburgo, pero he pasado los últimos días en mi camarote por un infortunio. El tambaleo del barco no me ha sentado demasiado bien. ¿Y esos pequeños tienen nombre?
¡Uy, uy!
Son Jojo y Momon. Yo soy su padre, Luis Hoffman.
Encantada. ¿Cuál es el motivo de su viaje, si puede saberse?
Es personal.
Michael Navratil apartó la vista al exterior del comedor. Aquellas preguntas le habían sobrepasado. Bien sabía que en cualquier momento podría ocurrir. Fruto de la más pura inocencia, como la de aquella muchacha, y le sobresaltó. Sintió la necesidad de liberarse de aquella sensación. Necesitaba distraerse con algo.
Perdone, ¿le importaría cuidar un momento de mis hijos en lo que juega las cartas?
Berza asintió a sus palabras y Navratil abandonó la sala. Se acercó a un grupo de hombres y se unió a la partida que acababan de terciar. Esa noche, entre partida y partida, desprendía culpabilidad. Aquella que lo afligía desde que se llevó a los niños de los brazos de Marcel. Seis de la tarde, 14 de abril de 1912. Océano Atlántico.
SM Saba informa, alerta, iceberg en la zona. SM Saba informa, alerta, iceberg en la zona.
Recibido desde el RMS Titanic.
La radio no había parado de sonar en las últimas horas. Todos mensajes de otros navíos y todos con la misma información, la presencia de icebergs. El telégrafo había comenzado a fallar el día anterior desde la hora de comer. Después de 10 horas habían conseguido restablecer la conexión y los mensajes de la cabina de radio empezaron a repetirse.
No hay de qué preocuparse, marineros. El hielo no es ningún problema para barcos de esta envergadura.
El capitán Smith quitó hierro al asunto. Entre viejos lobos de mar era conocido que los barcos como el Titanic no debían temer un puñado de cúbitos de hielo. Lo podrían abordar sin un rasguño. Aún así, Smith tomó precauciones.
Nos estamos acercando a Terranova. Trazamos rumbo sur antes de virar al oeste. Así podremos sortear los icebergs. Mantenemos la velocidad en 22 nudos.
Según pasaban las horas, la temperatura en el navío caía por instantes. Al llegar el atardecer, el Titanic navegaba por aguas tranquilas.
No me gusta cómo está el mar. Apenas hay olas. Doblaremos la guardia para vigilar esos icebergs. Si avistan peligro, comuníquenmelo cuanto antes.
A las 10:30, sin observar novedad, Smith se retiró a su camarote. Las aguas que surcaban permanecían apaciguas, serenas. Era una noche estrellada y la ausencia de olas dificultaba divisar obstáculos. Más aún cuando la tripulación no disponía de prismáticos.
...12:20 de la madrugada... ...14 de abril de 1912... Océano Atlántico.
¡Iceberg a la vista! ¡Iceberg a la vista!
El vigía Frederick Fleet hizo sonar tres veces la campana y tomó el teléfono para avisar al puente de mando. Aquella sombra que se proyectaba a lo lejos solo podía corresponder a un iceberg. El primer oficial, William Murdoch, había avisado el peligro el mismo momento frente a sus ojos.
¡Giren a estribor y paren las máquinas! ¡Vamos, chavales! ¡Giren a estribor y paren las máquinas!
Gritó con todas sus fuerzas. La tripulación reaccionó al instante y el Titanic se acercaba a aquella masa de hielo con intención de rebasarla. En su camarote, una temerosa Esther Hart dormía plácidamente. Benjamin, por el contrario, se despertó de inmediato al experimentar el choque.
Eva, cariño, vamos arriba. Toma la manta, tápate. Escucha, cielo, ahora vamos a ir, mami, tú y yo, a la cubierta, ¿vale? No te preocupes, está todo bien.
Benjamin cogió a su hija en brazos y la tapó con una manta. Después se dirigió a la cama donde yacía su mujer.
Esther, despierta, algo está pasando.
Los Hart se dirigieron alarmados hacia la cubierta del barco junto con otros viajeros. No fueron los únicos en enterarse de la sacudida. Aquella noche, Olivia Earnshaw y Margaret Hiles también descansaban en su habitación. Cuando pararon los motores, las chicas se habían levantado de la cama para dirigirse al cuarto de la señora Potter, madre de Margaret.
«Señora Potter, ¿está bien? ¿Ha sentido ese temblor?»
exclamó Olive. La señora Potter asintió a las palabras de la chica. Asustadas, Margaret y Olive salieron de la habitación. En el pasillo, Giller Tucker observaba preocupado a las muchachas. Margaret se distanció un momento de Olive para tenderle un abrazo. En el camarote 1748, Bertha Lehmann había permanecido toda la noche leyendo.
Como una parada en la estación de tren.
Le restó importancia. Aquel movimiento del barco se asimiló como la parada de un tren en la estación. Miró por la escotilla y al no divisar más que el cielo de la noche, regresó a la cama. Minutos después, los gritos de los pasajeros la hicieron reaccionar. Mitchell Navarti también presenció esa alteración. Sin saber muy bien lo que ocurría, corrió a su camarote en compañía de otro pasajero y despertó a sus hijos. Mitchell cogió a Mitchell Jr. y le vistió, mientras el pasajero repetía su gesto con Edmund. De repente, un chirrido metálico irrumpió en el barco.
¡Acabamos de chocar con el iceberg! ¡Acabamos de chocar con el iceberg!
Ya lo dice el vigía Frederick Fleet, ya lo escuchan los viajeros a bordo del Titanic. Acabamos de chocar con un iceberg. A que ninguno os lo esperabais. Lo que desde luego no imaginábamos era el trasfondo de las vidas de Michael Jr. y Edmund, pero aún nos queda más por descubrir. Antes de marcharnos, vamos a escuchar a nuestra compañera Patricia y a uno de nuestros invitados de hoy, David Vicente, nuestro profe multiusos, que van a leer un poema para despedir a quien vosotros ya sabéis que, como os he dicho al principio del programa, no podrá acompañarnos más. Compañeros, cuando queráis.
De un arroyo manso y callado nace un agua suave y delicada, pero con el tiempo y el correr se hace fuerte y valiente. sin temer.
Se convierte en río pujante, con fuerza y bravura impresionante, y así sigue su camino, sin cesar, rompiendo muros con su andar.
Hasta llegar al mar, soberano, que lo recibe con un manto ufano. Allí se convierte en olas bravías, que nos enseñan sus hazañas cada día.
El agua muestra su valor, en cada etapa su recorrido es mayor, desde el arroyo más profundo.
Y si yo no me confundo, con gran pesar ponemos nuestro broche, diciendo que te queremos tus criminales de la medianoche.
Gracias siempre, señorita M. Hasta aquí este tiempo de información, de entretenimiento y de mucho misterio, como siempre. Seguid informados en esta sintonía y en radiouva.es. Buen fin de semana y feliz Semana Santa.